Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos de nuevo Enrique Acevedo para comentar sobre el ya concluido Giro de Italia.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Finalmente, 109 años después de que el periódico italiano Gazzetta dello Sport, tratando de aumentar sus ventas, decidiera patrocinar una carrera de bicicletas por toda Italia, tiene Gran Bretaña su primer ganador. Cliff Froome ganó la versión de 2018 del Giro de Italia. Y la persona que ha tratado de educarme a mí sobre Froome en particular y el ciclismo en general está de nuevo con nosotros para hablarnos de este giro. Y nuestro invitado de hoy es de nuevo Enrique Acevedo. Hola, Enrique.
Hola, Rafael, gusto saludarte. Un saludo muy especial a ti y a toda la afición del ciclismo que nos escucha por este medio. Un abrazo para todos.
Muy bien, muchas gracias. Estamos de nuevo. Nosotros le prometimos a nuestros oyentes, a los amantes del ciclismo, todo el mundo, que no hay mucho, como tú sabes, en países con ciclistas como Colombia hay mucho, vamos a decir, mucha cobertura de ciclismo, explica, pero más o menos, como hacemos nosotros Onda Corta, que hacemos Onda Corta por Facebook, una serie de cosas, el ciclismo no es una de las cosas más conocidas. Y correcto, nosotros estamos dirigidos específicamente a Cuba, aunque nos oyen el mundo entero por todos los medios, internet, Facebook, Onda Corta, etcétera. Y tenemos oyentes precisamente de ciclismo en muchísimos países. Pero en Cuba pues no hay mucha entrada de información de ciclismo y a ti y a Eneido Soler lo esperan siempre, ¿okay? En estos programas.
Qué bueno, qué bueno.
Hicimos un programa al principio del Giro y le prometimos a los oyentes que regresaríamos al final, después del Giro, para que explicara. Y nuestros dos especialistas, vamos a decirlo, los grandes amigos, Eneido Soler y Enrique Acevedo, pues siempre vienen al auxilio nuestro. Y tú sabes que dije, bueno, vamos a hacer un programa con uno y otro con otro para variar la bebida. Eneido, esto yo digo mis cosas un poquitico vernáculas también. Ustedes saben lo que está lloviendo. Bueno, Eneido es un industrial que tiene una gran compañía de hacer techos y cosas, y si hay algo que hay que estar muy ocupado es en techos ahora. Entonces te tocó el doble juego a ti, el principio y al final, ¿ok? Y tu candidato de siempre, ¿ok?, individuo, ganó el Giro en una
de
forma
nuevo.
Sí, de nuevo, una forma que por lo menos ya yo no lo esperaba. Y yo decía, bueno, este hombre estaba en cuarto lugar, vamos va a pelear por el cuarto y muy posible lo gane, pero dio un salto y fue al mismo tiempo que, como comentamos fuera del programa el otro día, el individuo que estaba al frente cayó estrepitosamente y la cosa cambió completamente. Con Simon Yates se desplomó, vamos a decir. Tú me explicaste mucho y seguro se lo vas a explicar a los oyentes ahora.
Se le acabó la gasolina al amigo británico del equipo australiano.
Exactamente.
Bueno, Rafael, sí, realmente te lo había explicado en nuestro programa anterior, que el equipo Sky preparó a Chris Froome con el objetivo del Tour de Francia y en el camino ganase el Giro de Italia. Entonces su preparación fue específicamente diseñada para llegar la última semana del Giro y al poder alcanzar el rendimiento físico adecuado para poder ganar el Giro. Obviamente ellos no calcularon, o yo en el fondo, mi interior pienso que sí calcularon cierta pérdida de tiempo de Froome durante las dos primeras semanas. No sé cuánto habrían calculado, pero estoy completamente seguro que este equipo no deja nada al azar. Este es un equipo científico, calculador, es un equipo con todos los medios disponibles a su alcance, tanto económicos, deportivos, de toda índole, y ponen todos estos medios para que Chris Froome cumpla su objetivo. Ellos llegaron, y te digo, Rafael, y a toda la audiencia, fue el único corredor del Giro de Italia que en forma anticipada reconoció las etapas de alta montaña del Giro y fue con todo su equipo previamente, antes de que empezara el Giro, a analizar todas estas etapas en donde ellos podían hacer sus ataques y donde podían planear y planificar la estrategia de cada carrera. Ningún otro contendiente para ganarse el Giro hizo esto. Algo que a mí me asombra, que un corredor llegue a una carrera desconociendo la ruta. Pues sí. No, Chris Froome no lo hizo. Él reconoció su ruta y sabían dónde tenían que hacer los ataques. Es todo bien planificado, bien pensado y bien hecho. Es un equipo y son cosas que no se hablan y no se comentan. Pero Chris Froome hizo el ataque planificado en el momento que lo hizo. Él sabía dónde tenía que hacerlo y ahí lo hizo, faltando 80 kilómetros. Hizo un ataque fuerte y los otros contrincantes no le siguieron el paso y lo dejaron ir porque de pronto consideraban que 80 kilómetros era mucha distancia para andar uno solo y que a lo mejor Chris Froome no aguantaría. Pero él promedió sus fuerzas, hizo todo lo que era necesario y mira, finalmente cumplió su objetivo. Algo increíble, pero sí. Planificado, Rafael. Esto no fue al azar.
Sí, no fue una casualidad, de mucho menos, no. Se le presentó. Hubo una coincidencia, ¿no?, que no encontró la oposición con Yates, que parecía que iba a encontrar. Eso fue otro factor. Pero, como digo, no hubiera ganado por esa diferencia, que Yates no se hubiera caído hasta atrás, posiblemente hasta la posición que estuvo, pero sí le hubiera ganado de todas formas, por lo que yo vi. Okay.
Es algo lamentable y es algo que debe analizar el equipo australiano, porque no fue solamente Yates. Tú recuerdas que el amigo Chávez, colombiano, también le pasó en la segunda semana, después del descanso, también se le fundió la máquina y perdió una considerable cantidad de minutos en esa etapa y quedó con fuera de ninguna oportunidad, ningún chance de poder seguir en la pelea por el título. Y a Yates le pasó lo mismo la semana siguiente. No estaban preparados, algo tienen que revisar en ese equipo internamente, qué les falló, en dónde falló el físico de cada corredor, si fue en alimenticio o fue qué clase de problemas tuvieron, pero tienen que hacer un análisis completo de qué fue la situación y qué causó que sus dos corredores estrellas hubieran fundido la máquina, como decimos sí. Aquí en nuestros términos.
Sí, pero fíjate, porque Yates, lo que tú estás diciendo, sí, mira, Yates no es que quedó detrás, no es que lo pasaran, quedó a 39 minutos detrás de Froome. Vaya, eso sí. Olvídate, es como si no hubiera salido a pedalear ese día.
No, pero te amplío más. El otro contrincante, que era el francés Pinot, sí. Eso es más lamentable porque fue en la última etapa. Tú sabes que la última etapa es una etapa de transición, la etapa que terminó en Roma, o sea, pero sí. La última etapa donde hay la competencia, donde se definen y se hacen los ataques que sean necesarios. Esta etapa 19, el francés Pinot le pasó exactamente lo mismo.
Sí.
Y este hombre no es que haya terminado 39 minutos, no, este hombre se fue derecho a un hospital y terminó hospitalizado, completamente deshidratado y no pudo acabar el Giro.
Ajá.
O sea que hubo varios ciclistas en el puesto de los contrincantes que estaban peleando el título que terminaron completamente sin gasolina, como decimos.
Sí, este Miguel Ángel López quedó en cuarto lugar, ¿no? Al final.
No, quedó tercero.
Claro, porque Pinot se cayó.
Sí,
¿no?
Por eso te explicaba lo de Pinot, porque Pinot cayó en una lamentable situación y tuvo que retirarse y no pudo acabar. Entonces Miguel Ángel López terminó en el puesto tercero.
Que estaba bastante atrás, 4 minutos.
Sí. No, él terminó a 4:57 de Froome. Imagínate.
Claro, pues imagínate, pues Froome siguió adelante. Oye, esto, y Dumoulin.
Y el ecuatoriano Carapaz terminó de cuarto detrás de Miguel Ángel López.
Así,
ellos
claro.
Todos tenían una lucha ardua porque estaban peleando por la camiseta del novato, la camiseta blanca.
Sí.
Y ellos dos estaban en una lucha y se atacaron continuamente durante todo el Giro y al finalmente terminó venciendo López. No sé si te lo comenté en nuestro comentario o en esta entrevista anterior, que Miguel Ángel López tienen una pelea casada, el ecuatoriano y el colombiano.
Sí.
Porque este ecuatoriano corrió la Vuelta a la Juventud, la Sub-23, hace unos años y les ganó a los colombianos allá en Colombia y le ganó Miguel Ángel López.
Oye, qué cosa tan terrible esa, ¿verdad?
Entonces, desde ese momento vienen en una lucha continua.
Lo quieren matar.
Sí. Entonces, cada vez que se encuentran, se tiran a matar los dos.
Sí. No, porque
y dos tremendos ciclistas, porque este ecuatoriano es un ciclista con unas condiciones espectaculares, excepcionales.
Sí, bueno, pero es que ganar en Sudamérica a los colombianos es como ganar en el béisbol los Estados Unidos.
Exactamente.
Todo en básquetbol.
Pero ha pasado varias veces. En 1952, en la Vuelta a Colombia, ganó José Bellaer, francés.
Sí.
Y les ganó a los colombianos. En el año 57, se retiró todo el equipo antioqueño en la Vuelta a Colombia y ganó Gómez del Moray, creo que fue, un español. Ganó la Vuelta a Colombia. En el Caracol de Montaña llegó el estadounidense, ay, se me escapa el nombre, también les ganó. O sea, no es la primera vez que le ganan a Colombia en ciclismo en su propia tierra.
Ah, sí, bueno, yo creo que sí.
Andrew Hampstead es el estadounidense que ganó también en Colombia.
Ah, eso a lo mejor la complacencia es muy importante. O sea, que piensan que están, porque están en su patio, conocen la ruta. Pero
sí.
A veces no se puede confiar uno.
No, para nada.
Sí.
Como dices tú, que en béisbol pierde Estados Unidos y que le gane Cuba o cualquier otro país que tenga.
Sí, cuando vayan los mejores, como en este caso, que van los mejores de cada lugar.
Okay. Sí.
Así que estaba viendo que Fromm, hablando de que evidentemente es un individuo que hay que hablar mucho de él, ha ganado 6 de los títulos grandes, 4 victorias en el Tour de France. Okay. Otra en la Vuelta a España.
Correcto.
Pero claro, esta es la primera vez que gana esto.
Esta es la primera vez que gana el Giro de Italia y es la segunda vez que lo corre. Él corrió,
sí.
No recuerdo si fue en el 2010 o 2011, y no le fue muy bien en ese momento. Él iba con el objetivo de ganarlo y se preparó para que en la tercera semana llegara a su condición óptima para poder hacerlo. Y como te explicaba, hay 3 semanas de descanso antes de que empiece el Tour de Francia y él va a llegar a tope al Tour. O sea, él va a pelear también el Tour de Francia si esta sanción que está pendiente sobre él, que por lo que he leído, Rafael, parece que a lo mejor no van a tener un caso definido ni siquiera antes de que empiece el Tour de Francia.
Sí, porque el caso, que este hombre es asmático, no es que haya tomado una cosa de que es asmático.
Exactamente. Lamentablemente hay casos similares en donde los corredores sí han sido sancionados por algo similar a lo de él, pero en el caso de él hay algo muy diferente a los otros 2 ciclistas que fueron sancionados. Aquí hay mucho dinero de por medio, Rafael.
Sí.
La organización Sky, el equipo de Froome, contrató a los abogados expertos en este caso de defender a Froome del doping. Entonces tiene un bufete de abogados supremamente costosos que están haciendo una labor impresionante para que al final de esto de pronto saquen una definición favorable a Froome. Pero la cosa es que hay un papeleo y unos abogados que están manejando este caso en una forma muy, muy profesional, que no es fácil, y eso hace que esta definición por parte de las organizaciones que tienen que definir esto se haya demorado más del tiempo necesario.
Sí, bueno, aparentemente por lo que yo leí, tú sabes, de la parte de esta no sé tanto, pero esta sustancia que es un inhalador de esto que tomas para el asma, yo fui asmático.
Sí, el salbutamol.
Ajá, exactamente. Yo fui asmático hasta que tuve 13 o 14 años, conozco los inhaladores y eso, sí. Y que es algo que él usa habitualmente para poder funcionar, ¿no?
Correcto.
La misma cosa, lo que lo acusa es que tenía más de la cuenta. Lo
correcto.
Cual ya es distinta, no lo entiendo, un individuo que no es asmático, no usa eso y se encuentra con ese asunto. ¿Para qué usted lo usaste?
Tenía una dosis del doble permitido.
Exactamente, el doble permitido, pero es la misma sustancia que la ha usado siempre.
Okay, exactamente.
Con una receta médica y una compra de un hombre que es asmático. Que lo comentamos en este programa que pasó o en algún otro.
Sí, en el programa anterior hablamos de esto mismo.
Sí, de la cantidad de atletas de resistencia que han sido o son asmáticos. Entonces, porque el asmático te desarrolla una capacidad pulmonar muy grande porque tiene que hacer mucho esfuerzo para respirar.
Correcto.
En ese es como hacer pesa de los pulmones.
Sí,
y yo, con, vaya, naturalmente, con una diferencia sideral entre los atletas, de verdad, yo fui asmático, y cuando yo era joven, en mi país, en Cuba, tú tenías que hacer una serie de pruebas, bachillerato, pasarlas, tenías un handicap, o sea, sabías que el tipo era gordito, etcétera, no podías correr más, pero tenías que, de acuerdo a esos números, tú tenías que cumplir, y si no, no te pasaban de año. Y entonces yo era realmente lento, porque en mi época yo era uno de los más altos, ya ahora no, todo el mundo más grande, empezamos por mis dos hijos. Pero en aquella etapa...
No, y en aquellos años de antaño, digamos, no habían estos farmacéuticos y las personas que tenían su hándicap de tener asma, al final del día nunca llegaban a ser deportistas porque no, su organismo no los permitía poder competir en una forma adecuada. Entonces nunca llegaron a ser deportistas de alto rendimiento.
Naturalmente.
Hoy en día un niño asmático como Chris Froome logra llegar a estos niveles porque hay estas medicinas que le ayudan a solucionar sus problemas de las vías respiratorias.
Antes, si tú tomabas una medicina...
Hecho de ser asmático anteriormente te descalificaba para practicar el deporte y mucho menos ser un deportista de alto rendimiento.
Exactamente. Yo fui, como se llama, yo corrí medio fondo después que se me acabó el asma. Correcto. ¿Okay? Entonces, que descubrí la cosa que yo tenía resistencia de correr. No era rápido, y nunca fui rápido, pero ya cuando corría a 1.500 o 3.000 metros, después de cierta distancia yo me alejaba del resto de la gente, ¿no? Y era precisamente porque tenía capacidad pulmonar. No tenía velocidad, pero importaba porque la otra gente se quedaba atrás de todas formas.
Hay un caso anecdótico que comentó Lance Armstrong cuando, después de la Vuelta a España, se comentó que Chris Froome había salido positivo. Y esto lo comentó él en un podcast o en un comentario en su página, en donde él dice que él inmediatamente se fue a la tienda, a la farmacia, o yo no sé cómo hizo, y se consiguió un inhalador de estos, y hizo ensayos a ver en cuánto se beneficiara de usar esto, y él dice que él no notó ninguna diferencia.
Bueno, porque
él no es asmático.
Naturalmente, no le afectaba. Oye, para mí tú, en este momento, Chris Froome tiene las tres coronas, ¿no? Al mismo tiempo.
Sí, correcto. Es el único ciclista de esta época. Bueno, hay tres pedalistas, incluyéndola él, que son Eddy Merckx y el francés Bernard Hinault, los que consiguieron esto mismo.
Ajá. Sí, Bernard Hinault. Pero hace 35 años de eso.
Sí, eso es. Bernard Hinault fue en los años 80, hace un rato largo que ningún ciclista podría lograr haber hecho esta hazaña, porque es una hazaña ganar tres grandes vueltas en forma continua y seguida.
Ok. Muy bien, sí. Esto, aquí la camisa que te pone es roja, la maglia rosa.
Es rosada, Rafael. Rosada, que era el color de la Gaceta del Sport en esa época, que el papel era rosado.
Ah, pero eso era. Sí, pero yo creo que yo creo que todavía es rosado, por lo menos yo he visto.
Creo que sí, creo que siempre continuó con su color rosado.
Sí, no sabía que era entonces por eso, pero...
Entonces la camisa del líder es de color rosado.
Ajá. Sí, que es amarilla en el Tour.
En Francia es amarilla y en la Vuelta a España es roja.
Es roja es donde la Vuelta a España. Así que, bueno, está, vamos a decir, de la carrera por etapas, que son las que cubrimos nosotros. Está empezando la temporada, ¿no? Todavía nos quedan...
esta es la primera gran vuelta del año y ahora viene el próximo evento, ya es el Tour de Francia, que es la máxima... carrera ciclística por excelencia, o sea, ese es como decir el Super Bowl.
El Super Bowl, las 500 millas de Indianápolis, una cosa por el estilo.
Exacto.
No sé si habrá los cambios, en esta, lo comentamos en el otro programa, en este giro ha habido una serie de cosas inéditas, comenzar en Israel las tres primeras etapas.
Te lo comenté en nuestro anterior programa y tengo ya más información.
Ah, bueno, eso es muy interesante.
Bueno, te lo comento, el personaje que hizo esto posible es un canadiense de nombre Sylvain Adams. Él era hijo de un canadiense billonario que se escapó, su padre se escapó de los campos de concentración nazis. Uh-huh. Y se radicó en Canadá y este señor, y son de descendencia judía. Sí. Este señor en el año 2016... empezó a hacer todo lo que fue necesario para conmemorar varias cosas. Una, como te había dicho, el ciclista italiano Gino Bartali salvó a que se sepa 800 judíos de escapar de de la persecución nazi. Él salía a entrenar durante la Segunda Guerra Mundial en bicicleta y en el sillín. Escondía los papeles y pasaportes para poder sacar a todos los judíos de estos campos. Sí, de Italia.
Sí, claro.
Imagínate. Y entonces eso era una parte importante. La otra parte importante eran los 70 años del Estado de Israel, que cumplía años en ese momento cuando empezaba el giro. Sí. Entonces eran varias cosas que se conmemoraban al mismo tiempo. Este señor tiene como 59 años y sí, es un ciclista enloquecido, así como somos nosotros. Sí. Pero fuera de eso, también hizo un velódromo en Israel, allá en Jerusalén.
Ah, bueno.
Y lo inauguraron, o sea, no, ya estaba inaugurado, pero también, imagínate, el costo por llevar el giro a Israel, a Jerusalén, fue de 20 millones de dólares.
Wow.
De los cuales el gobierno de Israel pagó 4, y el resto los pagó este canadiense millonario.
Sacó la chequera.
Sí, y de plata de su bolsillo.
Sí, naturalmente, una cosa también muy buena desde el punto de vista para Israel, que siempre está tratando de dar una cara de normalidad para que la gente vaya, tú sabes.
Claro, y mira que también coincidió con el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Sí. O sea, esto fue un poco de política. Al final del día hay muchas cosas que se movieron, sí, para hacer todo esto.
Bueno,
inclusive este señor logró que Benjamín Netanyahu estuviera montando en bicicleta también.
¿Ah, sí? Bueno, en Jerusalén tú sabes que tienen que ir por arriba de las piedras esas.
Sí,
allí caminar por las calles cuando está húmedo no es nada fácil, tú sabes, porque no son adoquines como están otros lados, son unas piedras media redondas, que antiguísimas, ¿no? Que uno, correcto, se resbala muchísimo en la cosa, y la acera, la única, como son las calles tan estrechas, es un filito en la acera de concreto, lo único que está plano allí. Lo demás arriba de Roma va es rebaloso. Así que montar en bicicleta no debe ser nada.
Imagínate.
Sí, ok, muy interesante. Bueno, vamos, como dicen en béisbol, a calentarnos el brazo para la próxima competencia, Enrique.
Que viene a ser ya el Tour de Francia, que sí, va a ser muy interesante. Como te había dicho, hay 3 semanas de descanso. Sí. Normalmente son 2. Esto beneficia a Chris Froome. Porque sí, va a llegar en buena forma para estar, sí, también en plena condición física para poder pelear el Tour de Francia. Ahí va a encontrar una competencia más difícil porque el equipo Movistar va a estar con todos sus 3 lugartenientes. Va a estar con Nairo Quintana, con Alejandro Valverde y con Mikel Landa.
Wow.
Y vamos a encontrar al francés Bardet, que también está en muy buenas condiciones.
No, y todo eso pelearon por el Tour en los últimos años.
Sí,
ok, se
sí,
nos acaba el tiempo, Enrique. Ya saben los oyentes, le prometemos que vamos a seguir en esto. Ok, y aquí, como de costumbre, Héctor Carrillo ha sido nuestro productor y director. Y hablamos con ustedes, Enrique Acevedo y Rafael García Toledo.
Deportes y más.